Vamos a ver si inicia esto. Bueno, pues soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Economía de la Empresa, de ADE y de Economía. Aquí os pongo simplemente la información de que mañana hay una primera PEC de los temas 1 al 5, para que no cuenta para la nota, pero a veces se repiten las preguntas en el examen de final de marzo, de enero y de febrero. Bueno, pues aquí tenéis la información y seguimos en el tema 4. Voy a descargar también el tema 5 para que lo podáis bajar. El tema 6. El tema 7. El tema 8. El tema 9. Y el tema 10. Están aquí todos los temas de la asignatura para que los repaséis en estas Navidades. Aprovechar el tiempo de fiesta pues para estudiar. Y vamos a continuar con el tipos de beneficio. Y pongo ahí BE en mayúscula, que será el acrónimo que siempre acompañará al beneficio económico. Pero ojo, porque a veces en alguna pregunta que ha salido en examen, sale el sinónimo este de EBIT. Que sepáis que es lo mismo, ¿eh? Beneficio económico u operativo o de explotación o beneficio bruto BE o EBIT. Porque a veces ha salido EBIT y no han salido BE. Y la gente se ha confundido, no sabía lo que era. Bueno, pues EBIT es beneficio económico igual, ¿eh? Y es el generado, los beneficios generados por los activos de la empresa y por debido a sus inversiones. Es la diferencia entre ingresos y gastos de las ventas de la empresa, es decir, diferencia de ingresos y gastos de explotación. Ahí lo tenéis bien puesto, ¿eh? Ojo, porque ya digo, ha salido alguna pregunta que en vez de preguntar BE, preguntaban EBIT. Es lo mismo. El beneficio económico de explotación no depende de la estructura financiera, que la estructura financiera tiene que estar introducido el pasivo y no incorpora el efecto de la deuda, de los intereses que se paguen, ni los impuestos, ¿eh? Porque ya hemos visto que si no sería beneficio neto, beneficio líquido, etcétera, ¿eh? Beneficio económico no depende de la estructura financiera, ni de los impuestos, ¿eh? Ni de la deuda. Es el beneficio antes de deducir intereses de las deudas y antes de deducir los impuestos. A veces se puede poner BE antes. Bueno, pues ya, en algún problema sale así. Para entender que es antes de deducir intereses de deuda y deducir los impuestos. Es un buen indicador para medir la capacidad de obtener beneficios de una empresa, ¿eh? Y elimina el efecto negativo de los impuestos, de los intereses, de la deuda, etcétera, ¿eh? Vamos a ver. Esto lo vamos a pasar aquí para que nos... Bueno, ahí veis que sigo poniendo EBIT porque es que como salió en examen, lo he rectificado todo porque no lo ponía y quiero que quede bien claro que es eso lo mismo. El beneficio económico operativo de explotación o beneficio bruto o BE o EBIT es el generado por los activos, lo vuelvo a repetir, con independencia de la forma en que esté financiada la empresa, ¿eh? Independiente de la composición de su pasivo. Ahí existe beneficio económico cuando los ingresos de explotación son mayores que los gastos, ¿eh? Evidente, pero ojo que no lo puedan. ¿Cuándo existe beneficio económico? Pues cuando los ingresos son mayores que los gastos, porque si son menores, hay pérdidas. Pérdida económica. Entonces hay, los gastos son mayores que los ingresos de explotación. Con esta figura, pues se ve muy claro lo que estamos hablando. A veces una figura, una foto, vale más que 1.000 palabras. Bueno, esto es el resumen de lo que ya habíamos visto. Lo siento, esto hay que sabérselo de memoria. Hay que sabérselo paso a paso. También a veces se llama BEIT, ¿eh? El beneficio económico, pero no ha salido nunca en ningún examen. No siempre han salido estos dos. Bueno, pues que sepáis estos sinónimos que os pongo. Aquí también sería BEIT. En fin. Bueno. El EBITDA es el resultado bruto de explotación. Ya lo habíamos visto, lo que era el EBITDA. Era margen bruto menos costes fijos no financieros, salvo amortizaciones y provisión por depreciación. Vale. Pero también hemos visto que por la regla esta, por la fecha esta, o sea, por la flecha esta, que es parte del beneficio económico, EBITDA menos amortizaciones menos las provisiones por depreciación, es el EBITDA. Bueno, pues si de esta fórmula despejamos EBITDA, pues nos da esta fórmula de aquí. Beneficio económico o EBIT más amortizaciones más provisión por depreciación es el EBITDA, ¿eh? O sea que podemos usar esta fórmula de aquí o esta otra de aquí despejando el EBITDA de esta otra, de la número 4, ¿eh? Según los datos que nos dé el problema que nos puedan dar. Bueno, el EBITDA siempre tiene que ser mayor que el beneficio económico, ¿eh? Siempre tiene que ser mayor. Es una medida homogénea. Bueno, elimina subjetividad de dotaciones de amortizaciones y provisiones y el efecto de impuestos y deuda. Pregunta que ha salido en una PEC. La suma de beneficio económico, las amortizaciones y las provisiones se denomina, bueno, pues es la. Despejando de la fórmula 4, la EBITDA, pues sería la EBITDA, ¿eh? Sería esta fórmula de aquí. Ventajas e inconvenientes. Bueno, pues ahí tenéis, lo leéis, sus inconvenientes. La ventaja es sencillez en el cálculo. Inconvenientes, pues que no mide liquidez, no tiene en cuenta inversiones, no considera las deudas. Bueno, pues eso, pues lo leéis. Un EBITDA muy elevado no es sinónimo de que haya una buena gestión en la empresa y será necesario analizar otros aspectos de la empresa, ¿eh? Como en alguna pregunta que ha salido, como ¿qué es el margen EBITDA? Bueno, pues es la proporción, el EBITDA dividido por el total de ventas, ingresos de explotación serían las ventas, sería la proporción de EBITDA de las ventas, es el valor EBITDA por unidad monetaria de ventas, ¿eh? Esto es lo que quiere decir margen de EBITDA. Entonces hay que tener en cuenta este margen o el PER. El PER no es otra cosa que el valor de la empresa en el mercado dividido por su EBITDA. EBITDA. Es el valor que tiene la empresa en el mercado por cada unidad de EBITDA, ¿eh? El margen de EBITDA, ¿cómo se calcula? Bueno, pues veremos que no hay ninguna buena, menos la D, la D es la buena, y en la diapositiva anterior vemos lo que quiere decir. El margen es EBITDA dividido por las ventas, ¿eh? Tipos de beneficio. Beneficio neto sería BN, ya es diferente del BE, hemos visto el BE, el beneficio económico o extraordinario. El beneficio neto es el beneficio que queda a los propietarios, socios de la empresa, deducidos ese beneficio económico. Sería beneficio económico menos la deuda, o sea, el tipo de interés serían los intereses. Estos serían los intereses. de la deuda que hayan contraído. Beneficio económico menos la deuda, menos los intereses, pues sería el beneficio neto. Pero también podemos utilizar esta fórmula según con los datos que nos den, pues para sacar también el beneficio económico, ¿eh? Que habíamos visto que era otra fórmula, bueno, pues este también nos puede servir, ¿eh? Esta fórmula. Siempre depende de los datos que nos den los problemas. En el beneficio neto sí que influye la estructura financiera, porque ahí sí que está metido las deudas, parte del pasivo, ¿no? Porque paga intereses. Es tanto menor, el beneficio neto es menor cuanto mayor es el nivel de deudas, y es mayor cuanto menor es el nivel de deudas, ¿eh? Viceversa. Y tenemos también, eso sería el beneficio neto. Beneficio líquido sería deducir de ese beneficio neto el impuesto sobre el beneficio. Suele ser el impuesto de sociedades u otro que haya en la economía que se trate, ¿no? Siendo T minúscula el tipo de gravamen o tipo impositivo, ¿eh? De ese impuesto. Entonces tendríamos beneficio líquido igual a beneficio neto menos lo que pagamos de impuestos, el tipo S, por el beneficio neto, ¿eh? También esto es lo mismo que esta otra fórmula. Y si ponemos lo que vale de esta fórmula de aquí, el beneficio neto, pues tenemos que el beneficio líquido es igual a 1 menos T por, en vez de poner BN, pondríamos lo que quiere decir BN, beneficio económico menos los intereses, ¿eh? Que se paga. BL es el beneficio después de pagar los impuestos y los intereses de la deuda. O sea, después. El BE era antes. El BL es el beneficio líquido después de pagar impuestos e intereses de la deuda. Una empresa ha obtenido ingresos de explotación, que son las ventas. Ojo, porque esto a veces no lo pone, de 6.000 unidades monetarias. Y sus gastos de explotación, 4.050. De los cuales 750 corresponden a amortizaciones, 300 a las provisiones por depreciaciones o por insolvencia de clientes, ¿eh? Provisión por insolvencia de clientes. Sus deudas importan 6.500 unidades monetarias y abonan unos intereses anuales del 10%. Cuando nos dicen 10%, siempre lo tendremos que pasar al tanto por uno. Sería 0,1. Sería 10 dividido por 100. ¿Eh? No hay otra cosa. El impuesto sobre el beneficio de las sociedades es el 20%. Pues sería 0,20 tanto por uno. ¿Eh? 0,10, 0,20, 0,2 tanto por uno. Y aquí os dice cuál es su EBIT. ¿Veis? Aquí nos dice el beneficio económico. Se ha puesto ahí el sinónimo para engañar un poco. Tampoco es demasiado, pero engaña un poco. Ojo, porque esto es el beneficio económico. Su EBITDA vale 1950 y su margen EBITDA vale 0,5. Entonces tenemos que comprobar con las fórmulas cuál es la verdadera respuesta. Entonces, ahí utilizando las fórmulas que tenemos, beneficio económico o EBIT, que es lo mismo, ingresos menos gastos de explotación, nos va dando el problema los datos. Vemos que la A es falsa porque es 1950. Seguimos, vamos a ver si la segunda o la tercera es buena. Y se abona unos intereses que importan 6.500 por 10, serían 10% sería 0,1, pues 6.500 por 0,1 es 6,50. Unidades monetarias de intereses que paga. Pues entonces tendríamos que desarrollar el beneficio neto, beneficio económico menos intereses de la deuda, 1950 que nos lo da en la fórmula anterior, menos 650 que son los intereses que paga al año, nos da beneficio neto de 1.300. El impuesto de sociedades del 20% sobre ese beneficio neto, bueno, pues haríamos el beneficio líquido. Impuesto de sociedades sería 1.300 por 0,20, serían 260. Ese es un dato que vamos a poner En el beneficio líquido, beneficio neto menos impuestos, 1.300, que ya lo hemos sacado aquí, menos 260, nos da un beneficio líquido de 1.040. Entonces, EBITDA, pues hacemos EBITDA igual a de la 4, de la fórmula 4, beneficio económico más amortización o más provisiones. Vamos poniendo lo que nos da el problema, los datos, nos da 3.000. Vemos que también es falsa la B. Falsa la A, falsa la B. Vamos a comprobar si es la 3 buena o la 4, o la C o la D. Margen EBITDA, sabemos la fórmula EBITDA dividido por ventas. 3.000 dividido por 6.000, que nos da el problema, nos lo da aquí arriba, nos da 0,5. Vemos que la respuesta correcta es la C, ¿eh? Es la C. Si nos hubiera dado otro valor, pues sería la D, pero esta es la C. Bueno. Así hay que sacar uno a uno, según los datos que nos va dando el problema, y sabiendo beneficio económico, beneficio neto, beneficio líquido, EBITDA, margen de EBITDA, hay que ir sacando cada una de las respuestas a ver cuál es la verdadera. Os lo dejo ya, esta es la misma que la anterior. Ir haciendo las fórmulas BE, BN, BL, EBITDA, el margen EBITDA, también os la pone. Bueno, y veis que es la correcta, es la C. Bueno, pues ya está. Está lo mismo. Os dejo todas estas pues salió el año pasado, pero hay que saberse las fórmulas de beneficio económico. Este sería la fórmula 3, creo que es 3 de las que de las estándar que os di. Beneficio neto. Gasto de intereses. El beneficio neto sería 570. Bueno, pues la veis la verdadera. Así tenéis que ir haciendo cualquier pregunta que os pongan sobre beneficio económico, beneficio neto, beneficio líquido, EBITDA o margen de EBITDA. Tipos de rentabilidad. Tenemos aquí el balance activo igual al pasivo, y el pasivo sabemos que son los recursos propios o recursos ajenos, ¿eh? Recursos propios o capital también, recursos ajenos o deudas. Y tenemos tipos de rentabilidad. La RE mayúscula, ¿eh? Acordaros yo de REUS, por ejemplo, de REUS, pues RE. La rentabilidad económica u operativa o bruta, cualquiera de estos sería un sinónimo, es el RE mayúscula. Es igual al beneficio económico o beneficio de explotación u operativo o EBIT dividido por el total del activo. Y esto no es otra cosa, la relación está entre beneficio económico y activo, es el beneficio económico generado por cada unidad del activo, ¿eh? Se le llama rentabilidad económica. La rentabilidad financiera ya la habíamos utilizado, creo, en algún problema anterior. La rentabilidad financiera RF mayúscula es el beneficio de los propietarios de la empresa por unidad monetaria de capital aportado. El capital aportado era la parte del pasivo, que es la K, de recursos propios, capital propio, patrimonio neto de la empresa, antes de pagar impuestos. Bueno, pues la rentabilidad financiera es el beneficio de los propietarios de la empresa por unidad de capital, ¿eh? Si la empresa financia sus activos con capital, con K unidades monetarias, de recursos propios, de patrimonio neto, acordaros que lo habíamos hecho al principio del tema, y con D mayúscula, deuda, unidad de monetaria de recursos ajenos o deudas, acordaros, activo igual al pasivo total, que sería igual al capital, más las deudas, y al año debe pagar acreedores un tipo de interés, al tipo de interés I minúscula, que nos dará unos intereses según la deuda, del total de la deuda por el tipo de interés. Y le queda a los propietarios un beneficio neto, que ya lo habíamos visto, Beneficio neto igual a beneficio económico menos los intereses de la deuda. Entonces, la rentabilidad o rentabilidad financiera o rentabilidad neta vale beneficio neto dividido por el total de capital propio. Pregunta que ha salido en examen. A beneficio que obtienen los propietarios de la empresa por cada unidad de capital, la K, que han aportado a la mina, se les denomina rentabilidad pues financiera. 0,5 puntos. Al beneficio económico que contiene la empresa por cada unidad del activo se le denomina etol o campillo. Etoil, no, etoil o campillo. Perdonad, es que no sé el nombre porque aquí sale solamente lo de internet, la dirección. ¿Cuál sería? Pues la rentabilidad económica, porque hemos hablado del activo, no del pasivo. La financiera es cuando hay parte del pasivo que entra en la fórmula. Aquí es parte del activo. Vale, aquí haremos un problema, pero me pasaré el problema, que estos son muy fáciles. La empresa SA produce componentes para autos. Bueno, y también me vale cualquiera de vosotros para decirme cualquier respuesta. La empresa SA produce componentes para autos, tiene unos activos de 100 millones de euros aportados por sus propietarios, patrimonio neto, un capital propio de 100. Y el pasado año tuvo beneficio antes de deducir intereses, BE, de 20 millones. ¿Cuál es su rentabilidad económica? Bueno, veis ahí, pues he puesto el pasivo en 100, el activo también 100. Porque no hay otro dato más, ¿verdad? Tiene que ser así. Perdón. Entonces, la rentabilidad económica, sabemos la formulita, beneficio económico dividido por el activo, total del activo, 20 millones dividido por 100, porque nos lo da aquí el problema, nos daría 0,20 por tanto por 1, que sería el 20%. Es el beneficio generado por cada unidad monetaria del activo, por cada euro del activo. Eso es lo que quiere decir la rentabilidad económica. Por cada 100 euros de activo, tuvo un beneficio de 20 euros. Eso es lo que quiere decir la rentabilidad económica. O obtuvo 20 euros de beneficio por cada 100 invertidos. Es lo mismo. O obtuvo 0,2 euros de beneficio por cada euro invertido. A veces es más, se entiende más cuando se utiliza el tanto por uno. Bueno, pues como queráis. 100 en millones de euros. Si entramos, ya entra parte de la deuda. Aquí veis que en el pasivo ya se divide 50-50 capital propio y deudas. La empresa que produce componentes para autos tiene unos activos de 100 millones, de los cuales 50 millones son deudas, que debe financiar al 10% al año y su beneficio económico son 20 millones, ¿cuál es la rentabilidad financiera? Entonces entra el pasivo ahí en la fórmula. De los 20 millones de euros del banco del beneficio económico, se debe descontar los intereses, entonces tenemos que hacer la fórmula del beneficio neto menos los intereses, nos da un beneficio neto de 15 millones. Los propietarios de empresa aportaron 50 millones, dice el problema, más la deuda de 50, que da el total de 100. 50, 50 y 50. Y han obtenido un beneficio neto de 15 millones. Entonces, la rentabilidad financiera, que es lo que nos pregunta el problema, beneficio neto dividido por el capital, 15 dividido por 50, nos da el 30%, que es el beneficio neto generado por cada unidad, por cada euro de capital propio. ¿Eh? Si en la empresa es antes de tener en cuenta los impuestos a los accionistas, les corresponden dividendos por cada 2 euros, por cada euro invertido en capital propio, y Hacienda grava el 50% de impuesto de sociedades, es decir, el tipo impositivo vale 0,5 tanto por uno, ¿cuánto vale la rentabilidad financiera líquida después del pago de impuestos? Pues antes de impuestos hemos visto que era 2, después de impuestos, después, esto sería antes, sería mejor ponerlo así, y rentabilidad financiera después de pagar impuestos, pues sería el beneficio líquido, en vez de beneficio neto, beneficio líquido, y le quitaríamos los impuestos de sociedades del 50%, y sería la fórmula esta. No sé si lo he hecho aquí ha acabado el problema. Sí, vale. Veis aquí que sería 100%. Hacienda ingresa el 50% de sociedades de la rentabilidad financiera y los accionistas les corresponderá el otro 50%. Es decir, una renta financiera después líquida de 1 euro por cada euro invertido. O 100 euros por cada 100 invertidos, el 100% después de impuestos. Vale. Os voy introduciendo más fórmulas porque han salido en examen, por eso hay a veces que no ponía estas fórmulas, pero ha salido en exámenes, entonces hay que ponerlas. La rentabilidad bruta de las ventas, RV, bueno, pues sería el beneficio económico dividido por el total de ventas, que a veces sale como ventas así o con la V solo. Beneficio económico generado por cada unidad de ingreso de las ventas. Esa sería una fórmula nueva. Y otra sería la rotación de capital total, RT minúscula, que sería el número de veces que el capital total está comprendido en las ventas. Y tiene esta fórmula. RT es igual a total de las ventas dividido por el activo, que es el número de veces que el capital total, todo el activo, que es igual al pasivo, está comprendido en las ventas. En este caso, este es el activo, pero esto también tiene que ser igual al pasivo total. Ejemplo, una rotación, una RT de 3 indica que las ventas equivalen a vender 3 veces el activo, el valor del activo. Ventas igual a 3 por el activo. Total de ingresos de ventas igual a 3 por el total del activo. Eso es lo que quiere decir RT igual a 3. ¿Me parece que había un problema? No. Vale. Hemos hecho, a ver, esta fórmula ya la hemos visto, perdón. Esta fórmula ya la hemos visto, esta también. Y aquí ahora hacemos entre las dos un pupurri, aquí que nos hace el equipo docente un pupurri. Si RB por RT lo multiplicamos, mezclamos aquí sus fórmulas, RV es igual a B, beneficio económico dividido por las ventas, por ventas dividido por el activo, que es el RT. Esto sería RT y esto sería RV. Bueno, pues si multiplicamos esto, quitamos las ventas de aquí de esta fórmula y nos da que RV por RT es igual a beneficio dividido por el activo. ¿Qué es esto? Pues es la rentabilidad económica. Hemos vuelto otra vez a esta fórmula primera que habíamos visto en las diapositivas anteriores. La rentabilidad económica RE se explica por la rentabilidad bruta o margen de ventas RV y por la rotación. Entonces nos pueden dar estas igualaciones, esta fórmula, según datos, nos puede de uno puede, dándonos el dato de la rentabilidad bruta de ventas o de rotación de capital, nos pueden dar la rentabilidad económica de la empresa, sin darnos el beneficio económico ni darnos el activo. Entonces, muy importante esta fórmula, retenerla. Rentabilidad económica igual a RV por RT. ¿Vale? ¿Causas de una baja rentabilidad económica? Pues podría deberse a margen beneficio de las ventas RV muy bajo, o que el capital rota muy poco, muy bajo también, o por ambas causas, y viceversa. Podría ser mayor rentabilidad económica si tiene alta margen de ventas o alta rotación, o por ambas causas. Si la rentabilidad económica de una empresa es del 40% y su capital total ha rotado dos veces, ¿cuánto vale su rentabilidad de las ventas en tanto por uno? Bueno, pues utilizamos esta fórmula y vemos cuál es la cierta. Rentabilidad económica, vemos que también puede ser esta fórmula. Según los datos nos dan la RE el 0,4, bueno, y la RT dos veces, pues utilizamos renta económica 0,4 igual a RV por 2, despejamos la RV y nos lo da 0,2, y la respuesta correcta de 0,2 sería la C. ¿Veis lo importante que es tener claro estas fórmulas? Y veis que ahí no os han dado en ninguna parte del problema ningún dato de beneficio económico ni ningún dato de activo. Bueno, aquí tenéis una también para cierta empresa con un activo de 200 millones, financiado al 70% por capitales propios, K. Esto no lo pone el problema, lo pongo yo. Y por un 30% por deudas. Consiguió un volumen de ventas, V tampoco lo pone en el problema. Lo que reportó un beneficio antes de deducir cargas financieras de beneficio económico de 80 millones. Coge esto y te pones ahí el nombre. Que dedicó a pagar los intereses de la financiación ajena, que son del 12%. A veces el contenido de los problemas es arduo. Tenéis 6 minutos por cada pregunta. Entonces hay que tener claro la fórmula que te vais a utilizar. Y aquí, como os están preguntando, rentabilidad financiera antes de impuestos, después de impuestos, la rotación de capital. Entonces hay que utilizar, hay que utilizar todas las fórmulas que hemos estado viendo hasta ahora. Dice, si hay unas deudas de 60 millones y paga un tipo de interés al 12%, pues ya tenemos el total de intereses que puede pagar. Serían 60 millones por 0,12 de tipo de interés. Oye, si os lo tienen que descontar de vuestra cuenta, seguro que lo sabéis hacer, ¿eh? 60 millones por 0,12 son 7.200.000 unidades monetarias. Ahí tendríamos ya los intereses. ¿Para qué queremos los intereses? Para introducirlos en la fórmula del beneficio neto, que sería beneficio neto igual a beneficio económico menos los intereses. En el problema os da el beneficio económico de 80 millones menos los intereses que hemos deducido de 7.200.000, os da un beneficio neto de 72.800.000. El problema también nos da que el capital propio, K mayúscula, patrimonio neto, que es lo que aportan los socios de esa empresa, son de 140 millones. Luego la rentabilidad financiera antes de impuestos, ya la habíamos visto antes, rentabilidad financiera antes de impuestos, RF mayúscula, era beneficio neto, que lo hemos calculado, de 72.800.000, dividido, si es rentabilidad financiera, ya lo hemos visto que entra parte del pasivo, por eso es financiera, si no sería económica, cuando entra el activo, pues cuando entra la parte del pasivo de capital, es rentabilidad financiera. Antes de impuestos, sería 72.800.000, que lo hemos deducido de antes, beneficio neto, dividido por el capital que nos lo da el problema aquí arriba, 140 millones, pues lo ponemos aquí en la fórmula. Y tenemos la rentabilidad financiera de la empresa antes de impuestos, nos daría 0,52, que es tanto por 1. Eso se multiplica por 100 y nos daría el tanto por 100. Esto sería por 1 y esto sería por el 100%, 52%. Vemos que en la pregunta nos daba la A, rentabilidad financiera antes de impuestos ha sido el 40. Pues como es falsa, esta se tacha, esta no es buena, esta es falsa. Vamos a continuar. El pago, el 35% de pago de impuestos del beneficio neto da un beneficio líquido. Ese 35% no lo da el problema, de impuestos de sociedades. El 35% se convierte en 0,35 tanto por 1. Al beneficio neto, que ya lo habíamos hecho antes, 72.800, le multiplicamos 1 menos 0,35 de impuestos, que serían el total de impuestos que paga. 1 menos 0,35 sería 0,65 por 72.800.000, nos da un total de beneficio líquido después de los impuestos de 47.320. O sea, de 72.800 le hacemos el 35% y le restaríamos y nos daría 47.320.000. Rentabilidad financiera después del pago de impuestos, después sería, aquí esto está, bueno, aquí es la K debajo, esto está mal. Rentabilidad financiera después de impuestos sería, utilizando en vez del beneficio neto, beneficio líquido, que no lo hemos hecho antes ya, 47.320, dividido por el total de capitales propios, que son 140 millones, dividido nos da 0,338, tanto por 1, multiplicado por 100 nos daría el tanto por 100, 33.8, que es la verdadera. Vemos que hay de las que nos han dado aquí, esta sería la verdadera. Si no nos diera la verdadera, tendríamos que volver a hacer la fórmula de la rotación de capital, para saber si es verdadera, pero esta ya sabemos que va a ser falsa, porque la verdadera es la B. Bueno, a ver. Vamos a ver. Bueno, porque lo digo porque lo hemos hecho aquí a continuación, da 0,5, entonces la C es falsa. Luego la única respuesta verdadera es la A. Bueno. ¿Veis lo importante que es saberse la fórmula sexta? La rotación, ventas dividido por el activo y beneficio neto, beneficio bruto, beneficio líquido, la rentabilidad financiera, antes y después de impuestos. Beneficio económico también sería interesante sabérselo, ya lo hemos hecho hasta ahora. Y la rotación en la fórmula. Entonces hay que tener esas fórmulas en un folio e ir haciendo práctica, ir haciendo problemas que han salido, problemas del libro práctico y tener a mano esas fórmulas para memorizarlas. Y ahora vamos a un periodo de maduración. Periodo de maduración económico-financiero que ya lo hicimos al principio del tema, pusimos un poquito lo que quería decir. Periodo de maduración es la duración del ciclo corto o ciclo de explotación o ciclo dinero-mercadería-dinero. Son diferentes sinónimos de lo mismo. Entonces, el periodo de maduración no es otra cosa que compra de materiales, materias primas, auxiliares, etcétera, se almacenan en la empresa, pasan a esas materiales, en su momento pasan a proceso de producción, se obtienen los productos terminados, que se vuelven a almacenar, que se vuelven a hacer stock y se venden a los clientes. Y en el tiempo corto se les cobra a los clientes en cuanto se les han vendido esos productos. Una vez cobrado, ¿para qué nos sirve? para pagar a todos los factores de producción o input de la empresa. Volver a adquirir de nuevo materias primas y auxiliares y comenzar de nuevo ese nuevo ciclo corto o ciclo dinero, mercancías, dinero. Y ese se le llama periodo de maduración económico financiero. El activo circulante se encuentra sometido y muy relacionado con este ciclo de explotación o ciclo corto o periodo de maduración, porque el activo circulante, acordaros que era que se utilizaba en menos de un año ese activo. Bienes y derechos en menos, que eran menos de un año. No era activo fijo, era activo circulante. Bueno, aquí tenéis lo que hemos hecho. Aprovisionamiento de almacenamiento de materias primas. Empezaría el ciclo ahí. Producción, productos en curso y terminados, almacenamiento stock, de lo que no se venda, pero lo que se venda a los clientes se les cobra, se recibe el dinero, una vez que se tenga ese dinero, vuelve a comprar y a pagar los factores de producción que necesita la empresa. Y volveríamos a hacer otro ciclo de explotación. La duración de ese ciclo corto, es lo que se llama periodo de maduración, que ahora veremos cómo se halla. Bueno, esto es lo mismo que hemos dicho. Primera fase de almacenamiento, es a las fases del ciclo corto de explotación. Fase de fabricación, fase de almacenamiento, fase de venta, fase de cobro a clientes y volvemos otra vez a la primera fase. Compra de materias primas y para fabricar el producto que utilicemos. Pero eso que hemos estado hablando lo pasamos a fórmulas, que también os la tenéis que aprender. Lo siento, aquí no sé, no hay un tema que no haya fórmulas. El periodo de maduración está integrado por periodo medio o periodo de maduración o ciclo corto, es igual, lo vamos troceando, esos cuatro partes que hemos dicho. Sería periodo de maduración de almacenamiento, PMA, más periodo de maduración de fabricación. Aquí podía haber puesto la F, pero bueno, no han puesto la C, es igual. Fabricación, periodo de maduración de ventas y periodo de maduración de cobro a clientes. Y cada periodo de maduración de cada uno de ellos, de almacenamiento, fabricación, ventas y clientes, tienen una duración en días. En días. ¿Cuántos días de promedio tiene cada uno? Y en cada uno de ellos vamos a hallar una fórmula que la vamos a añadir a todos, a cada uno de los periodos de maduración desagregados que tenemos aquí. El número de veces que en un año se consume el stock medio de materias primas le vamos a llamar NA minúscula, es igual al consumo anual de materias primas, le llamamos la A mayúscula, consumo anual de materias primas de la empresa, dividido por el nivel medio de existencias en stock de las materias primas. Lo que se consume y el nivel medio de existencias que hay en el almacén. Eso nos da un número y ese número, dividido por 365 días del año, nos da el periodo. Número de días, este sería el PMA, sería el número de días que tarda por término medio una empresa en consumir el stock de materias primas. Esto que lo hemos hecho, este NA, esta otra deducción de aquí, para hallar el periodo medio de almacenamiento, lo vamos a hacer igual para. En fin, aquí hay un ejemplo, lo hacemos Este NA, que sería el número de 10 veces al año, se consume el stock medio, y el periodo medio serían 36 días en consumir ese stock de materias primas. Esto que hemos hecho para el almacenamiento lo vamos a hacer también para la fabricación. En vez de ser A, utilizamos coste total de producción, porque es la fabricación, y el valor medio del producto en elaboración valorado al coste, lo que cuesta. Entonces, dividido por 365 días por ese número NC de fabricación, nos daría el número de días que tarda una empresa por término medio en fabricar el producto. Y lo mismo, aquí utilizando un ejemplo, se ve mucho mejor, lo revisáis en casa y nos da ahí lo que interesa es hallar el número de días de fabricar el producto por término medio. Hemos hecho PMA, PMC, hacemos lo mismo para el volumen de ventas. Aquí haríamos V mayúscula, volumen anual de ventas al precio del coste, dividido por V minúscula, que sería el volumen medio de existencias en stock del almacén. Y ese número NV, dividido por 365 días, nos daría el número de días que por término medio tarda una empresa en renovar el stock de productos terminados de fabricación. Lo mismo haríamos para. Ese sería el número de días. A ver, ¿cuál hemos hecho ya? V. Ventas, pues ahora cobro a clientes haríamos también. A ver. Haríamos lo mismo, en vez de utilizar los numeritos que habíamos hecho para uno o para otro, pues que normalmente en los problemas nos dan ya hechos ya veréis ahí unos problemas que han salido, nos dan hechos ya estas operaciones. Bueno, aquí nos daría al final el PME, número de días que por término medio tarda una empresa en cobrar a los clientes o periodo medio de cobro. Muy importante que utilicéis estos ejercicios, sobre todo para entender lo que quiere decir cada acrónimo de estos, Pero lo que interesa es ver que al final salen un número de días en cobrar al cliente una parte del PM total, Bueno, hacemos todo lo desagregamos aquí esta fórmula, pero si le añadimos lo que hemos hecho antes, que eran estas operaciones, sería el PM, sería el periodo medio de maduración económico total de la empresa, sumado todos los días de cada uno de las fases del ciclo, Entonces, depende. Hay a veces que en los problemas os dan estos datos, a veces os dan estos de aquí. Bueno, pues utilizar lo que os venga mejor, Lo que os venga mejor para. Dice, con todos los datos anteriores, ¿cuánto vale el periodo de maduración económico de la empresa SA? Bueno, como hemos hecho ya el problema anterior, hemos ido haciendo cada uno de ellos, nos ha dado los días que nos daban por desagregados, sumamos todo. Y nos daría total 109,5 días, que es lo que dura el ciclo completo, ciclo corto, o periodo medio de maduración económico, o PM, Es el tiempo promedio que tarda en recuperar una unidad monetaria invertida en el ciclo de explotación. En este caso, 109 días. 109 y 5, Quiere decir que la inversión de 1 euro en la compra de materias primas hasta que no que lo recupera en el cobro al cliente por la venta del producto terminado transcurren 109, que sería este ciclo de aquí, Entonces conviene en una empresa acortar esos días, acortar ese ciclo, Para que no tarde tanto en la recuperación de 1 euro. Si se mantienen ventas anuales, podemos intentar reducir el tiempo de almacenamiento de fabricación o el de ventas. Eso hará que reduzca el PM total de la empresa. Periodo medio de maduración económico. Bueno. Ya hemos hecho periodo medio de maduración económico y ahora vamos a hacer el periodo medio de maduración financiera. Dice, una parte del periodo medio económico es financiado por los proveedores de los factores de producción. Si se deduce de este PM la parte financiada por los proveedores, se obtendría el periodo medio de maduración financiera, o PMF. Y entonces, a todas las fórmulas anteriores que hemos visto, se le añadiría esta otra de aquí. NP, N minúscula sub P, igual al número de veces al año de pago a proveedores. P sería el total de unidades monetarias de materias primas que tiene la empresa, y P minúscula sería el saldo medio con los que se tiene con los proveedores. El número de promedio de días que financia los proveedores o periodo medio de pago sería, veis que añadimos otro a la fórmula anterior, esta otra de aquí. Vamos a ver si hacemos periodo medio de financiero, sería al periodo medio económico anterior menos el que utilizamos con los proveedores. Y teníamos esto de aquí que sería el periodo medio anterior, le restamos este periodo de los proveedores, a pagar a los proveedores que nos han dado crédito, por ejemplo. El PM sabemos que es esta fórmula de aquí y también sabemos que el periodo medio de maduración de los con los proveedores sería esta fórmula de aquí, haciendo aquí añadiéndolo esta fórmula a esta otra de aquí, nos daría que el periodo medio de financiero sería igual a 365, esto lo saco de aquí, por el total, esto sería el PM menos la parte de los proveedores, y nos daría 365 días por el periodo medio económico menos esta P minúscula dividido por P mayúscula de los proveedores. Y aquí tenéis un ejercicio para ir haciendo uso de esta fórmula. Es un poquito complicada, pero haciendo algún problema se retiene muy fácilmente. Además, el equipo docente suele dar datos. Sí, que no se tiene que hacer demasiados números. Bueno, aquí tenéis cuánto sería el periodo medio con los proveedores según los datos. Sería el periodo medio económico menos el periodo medio de los proveedores, nos daría 36,5 días. Sería el periodo de maduración financiero de la empresa. Pregunta que ha salido en examen. Si el periodo de maduración financiero, PMF, tiene una duración de 120 días, el gasto diario es de 100.000 y el periodo medio de pago es de 30 con los proveedores, el periodo de maduración económico es de, que no se sabe, y os da un número, bueno, pues hacemos PMF, 120 días, os lo da el problema, 120 días. Sabemos que es igual al periodo medio económico menos el periodo medio con los proveedores. Como os lo da también este periodo medio de los 30 días, os lo da el problema. Oye, esto es 120 menos más 30, son 150. Esto sería 0,5 puntos, ¿eh? No hay que hacer demasiadas fórmulas. No creo que sea tan fácil, pero mira, otro problema, a ver, Este es otro problema muy parecido. Os va dando aquí PM igual a 83. En fin, os da datos. Utilizamos. Sí que aquí hay que utilizar esa fórmula con los proveedores, con los datos que nos da, para hallar el PMP, el periodo medio con los proveedores de 73 días. Una vez que ya lo tenemos, como ya nos da el problema 83, hemos hallado este 73, encontramos 10, el PMF es igual a 10 días. Bueno, hay que ir recordando esas fórmulas. No queda otra. ¿Vale? No queda otra. Estas fórmulas, con estas, esta otra del final, muy importante, para poder encontrar solución. Ahí tenéis otro igual, otro que ha salido hace muy poco tiempo, en septiembre, utilizando también esa fórmula con los proveedores, la fórmula del periodo medio financiero. Sabemos que esta otra fórmula de los proveedores para saber cuánto es el PMP y nos da 30 días. Entonces hay que jugar con esas fórmulas. Fondo de maniobra que ya lo estuvimos viendo. Mínimo necesario. Modelo analítico. Más fórmulas todavía. El fondo de maniobras o fondo de rotación, que es la diferencia entre, ya, esto ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos visto, activo circulante menos el pasivo a corto plazo, o capitales permanentes, patrimonio netos y deudas serían los capitales permanentes, menos el activo fijo. Teniendo claro este balance del activo y el pasivo, activo circulante, pasivo igual, capitales permanentes, que no es otra cosa que patrimonio neto y deudas, y pasivos a corto plazo, deudas a corto plazo, la diferencia entre activo circulante y pasivo a corto plazo sería el fondo de maniobra, por la parte de abajo, pero por la parte de arriba sería igual a los capitales permanentes menos el activo fijo, también daría lo mismo. Estas dos fórmulas tienen que dar lo mismo. Hay que sabérselas. Vale, y aquí lo que hace es a esas fórmulas que habíamos visto ya en un principio, modelo analítico, a estas dos fórmulas se le añade. Dice, la empresa tiene un activo circulante formado por materias primas, existencias de materias primas, que le llama A, total del nivel medio de existencia de materias primas, existencias o stocks de materias primas, nivel medio, A minúscula, nivel medio de productos semielaborados, la C minúscula, que ya lo habíamos visto anteriormente. Existencia nivel medio de productos terminados, V minúscula, crédito sobre los clientes, E minúscula, cierto nivel de tesorería, T minúscula. Esto es todo el activo circulante. Una deuda con los proveedores, P minúscula. Y utilizamos la primera fórmula de activo menos pasivo a corto plazo. Es igual, esto sería el activo circulante, la suma de todos estos existencias, créditos, deudas, T minúscula más A más C más V más E menos P. Eso sería todo el activo menos el pasivo a corto plazo, que sería el P minúscula. De las fórmulas anteriores deducimos el PMA, que ya lo habíamos visto. Podemos despejar esta A, si es necesario, utilizando esta otra fórmula de aquí, y deducimos de forma análoga la C, la V, la E y la P, y la colocamos en el fondo de maniobras. A esta fórmula le podemos agregar todas las fórmulas que hemos visto antes, la PMA, PMC, PMV, etcétera, ¿eh? Y la de la relación con los proveedores. Simplemente lo que interesa es saber cómo se deduce esto, ¿eh? ¿De dónde viene? Y viene de aquí. Fondo de maniobras, activo circulante menos pasivo a corto plazo. Dicho de otra forma, sería esta otro de aquí, esta forma de aquí, ¿eh? Pasamos a utilizar las fórmulas anteriores y el fondo de maniobra sería igual, haciendo ahí operaciones, a toda esta fórmula de aquí. Y a este procedimiento, a esta fórmula final, se le llama modelo analítico del fondo de maniobras, ¿eh? Aquí tenéis un ejemplo. Dice, la empresa S.A. con los datos anteriores, A minúscula 2000, C minúscula 2000, V minúscula 4000, que es así como os pueden dar el equipo docente en las preguntas, ¿eh? Desea mantener un fondo de tesorería de T igual a 1000. ¿Cuál es su fondo de maniobra mínimo o necesario? La fórmula es esta, que esta hay que sabérsela. Colocamos, ya es la hora. Bueno, os he pasado todos los temas para que estudiéis. La semana que viene no hay tutoría. Pasaríamos al 9 de enero y luego al 15 de enero. 15 de enero el lunes. Es que no me han dado otro día porque no hay aulas libres. Aquí lo dejaremos. O sea que hasta el 9 de enero hay que estudiar, ¿eh? Y nada más. Tenéis hasta los 10 temas, los tenéis ahí y los podéis bajar, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, pero hay que estudiar, ¿eh?